Flashback. Con la conducción de Agustín Bedelli y Silvia Goldman.
Quienes han escuchado el primer programa de la temporada 2024 de Flashback, el domingo pasado eso ocurrió, recordarán a nuestra invitada, la poeta Fermina Ponce, con quien continuaremos nuestro diálogo el día de hoy, a quien pronto le preguntaré cuánto llueve en una gota cuando el desierto parece ser la única opción posible. Hola Silvia.
Hola, hola. Estaba tratando de responder en mi cabeza tu pregunta, qué linda.
Bienvenida nuevamente a Flashback, Poetry Education for the World, Fermina. Bueno, te va a hacer una pregunta sin duda, Silvia. Yo te dejo mientras tanto pensando en la que te hice, o la puedo reformular de nuevo. Silvia.
Bueno, yo estaba pensando en los títulos de tus poemas, de tus libros, ¿no? Como se llamará Piedra o Sin Nombre. Claro, enseguida uno piensa que hay como una apelación o una pregunta, hablando de preguntas, al lenguaje. Y pensaba también en ese Se Llamará Piedra que me gusta tanto, que tiene que ver con lo que hablábamos antes, quizás del elemento quizás de religar, quisiera decir, o más sagrado de la poesía, ¿no? Esa capacidad que quizás tiene el lenguaje de manera performativa de crear, ¿no? Y se hizo la luz, se llamará piedra. Y en ese sentido, y hablando de tus nacimientos, como hablábamos la vez pasada, preguntarte si es que puede nacer el lenguaje en el poema y si ha nacido para vos el lenguaje en el poema y de qué modos.
Yo creo que antes de responder, qué delicia estar de nuevo con ustedes conversando. Así que gracias de nuevo por la invitación. Yo creo que sí, Silvia. Sí hay una creación de lenguaje y un nacimiento de lenguaje en sí mismo dentro de mis poemas. Cuando quiero remontarme un poquito a lo del nombre, antes de seguir respondiendo la pregunta. Una de mis obsesiones es el nombre. ¿Cómo nombrar las cosas? ¿Cómo nombrarse a sí mismo? Cuando hay tanto dolor, por ejemplo, es imposible encontrar un nombre. Cuando hay tanta tristeza, cuando hay tanta penumbra, es imposible encontrar una etiqueta con palabras para nombrar algo. A medida que lo reflejo en mi poemario Sin Nombre, porque todos los poemas están en números romanos, tienen una numeración romana, porque era imposible poderlos nombrar, era imposible poder verbalizar o que en el lenguaje apareciera un código para decir el poema sexto tiene olvido y tiene miedo, pero ¿cómo poder llamarlo? Se llamará piedra, como dices tú, es una manera de, bueno, y lo dije yo también, es una forma de llegar a la luz y por eso se llamará piedra. Es como buscar a lo fundamental, lo sagrado de la poesía. Entonces, en la construcción del lenguaje, desde el nombre, también quise hacer referencia a ese proceso creativo, a ese proceso de dar a luz, de parir, de no solamente engendrar, pero también de entregar, de poder decirle al lector, aquí hay algo que ahora sí puede ser nombrado desde mi mejor intento, desde mi mejor posibilidad. En cuanto a la... Dime, Agustín.
Tú dices lenguaje, y me gusta pensar en una barca que te navega y que tú te permites cargarla de cosas, experiencias, y la traes a la superficie, y entonces esa barca lenguaje puede expresar a través de tu lenguaje lo que tú eres, lo que tú quieres, lo que tu vida, ¿no? Expresar tu vida. Y me gusta pensar en el lenguaje como una barca. Hoy día me gusta pensar así, en el lenguaje, como una barca.
Bueno, yo creo que es una barca en la medida en que se transporta en el agua, ¿no? El agua es algo tan, tan bello, tan nutrido, tan intacto, tan fundamental.
Pero yo pienso en una barca que te recorre por adentro, por dentro, digo.
Bueno, entonces navega en la sangre, navega en las venas. Exacto. Navega de una forma profunda y en inglés se dice bold, lo que significa de una manera fuerte, contundente. Yo creo que así navega el lenguaje en mi poema, en mis poemas.
Qué bello eso, Fermina. También pensando en el agua y lo primigenio, y también lo más como primitivo o semilla, ¿no? Estamos en el agua cuando nacemos, como que es, digamos, una suerte de infancia del lenguaje. Y eso me lleva también a otro poema tuyo que me ha gustado mucho, de los que me has compartido, donde te acercas a la infancia, y no lo había visto antes en tus poemas. No sé si es como una exploración nueva este poema de la niña y las muñecas, y bueno, preguntarte un poquito sobre si hay un regreso a la infancia ahí, o un meterte en esas aguas, y si hay algo que lo motivó, que te llevó a ese poema, digamos, y también si luego, claro, nos lo querés leer.
De verdad que es una exploración nueva. Como te dije, hay cosas que todavía no he escudriñado lo suficiente porque le he dado distancia. Hay cosas que tenían mayor urgencia, mayor necesidad de salir, de darse a conocer. No porque mi infancia haya sido algo traumático, al contrario, fue una infancia sumamente feliz, pero creo que había urgencia de otros temas. ¿De dónde surgió este poema que se llama Como mi vientre? Fue un recuerdo, una evocación que tuve en un taller de poesía. Y me acuerdo de mi muñeca, me acordé de mi muñeca negra. Tenía una muñeca negra preciosa, pequeñita. Era robusta mi muñeca, con un pelo larguísimo, negro. Y yo decía, ¿cómo su piel morena me recordaba que yo también era niña, pero que la mía era blanca? Y creo que fue la primera vez que pude ver la diferencia de los colores de piel. La primera vez que fui consciente de ellos mismos, de esa diferencia. También recuerdo cuando mis hijos iban a la primaria, y para ellos todos los niños eran iguales, hasta que alguien hizo referencia a un niño de color, y llegaron consternados a mi casa diciéndole que por primera vez se habían dado cuenta que el color de piel de otra persona no era como el de ellos. Entonces quizá nació de esos recuerdos, de esas evocaciones, y claro que sí, lo voy a leer. Este es de un poemario inédito que se llama Al azar. Como mi vientre. En su pelo se anidaban los tejidos, las trenzas se deshacían, la muñeca esperaba su turno, su piel morena me recordaba que la mía era blanca a mis 9 años, mi muñeca negra. Entre ella y yo había un abismo, su cuerpo hablaba como mi vientre y nos abrazábamos en el silencio de la casa. En su pelo se anidaban las 3 de la tarde, las noches de desamparo hasta el amanecer. Su cuerpo desnudo me recordaba que el mío era el de una niña. Me nutrió con su pecho de plástico. Como niña jugaba con ella. Como niña reía en su boca. El ave mordía la tortuga. Las horas se hacían cortas. En su pelo aparecían mis sueños. Yo lo sentía. Lo bañaba bajo mi lluvia. Y como niña cantaba en el agua sin ser pez, sin ser animal de parque.
Te veo bajo tu lluvia, Fermina, y vuelvo a la pregunta entonces que te hice. Cuando llueve en una gota, cuando el desierto parece ser la única opción posible, ¿qué te evoca esa pregunta o cómo la podrías responder?
¿Cuánto llueve en una gota? Yo creo que llueve el universo entero. Yo creo que llueve las lágrimas totales. Lo que se contiene en una gota es algo también tan sencillo. Me hace pensar en los poemas de las Odas Elementales de Neruda. Cómo nombrar lo elemental. Entonces, ¿cuánta lluvia hay en una gota? Están mis lágrimas, por ejemplo, está mi agua, está mi sangre, porque esa gota es un infinito absoluto que me contiene en su totalidad.
Me recuerda a un poema, a un verso de Idea Vilariño, que dice: la tarde es una inmensa gota gris. Y bueno, dice, ya no puedo nada, ¿no? Pero claro, una gota lo puede ocupar todo. Y también pensaba en el llanto como una tecnología, algo que me ha dicho otra poeta.
Qué interesante eso de pensar en el llanto como una tecnología.
Sí.
Se me ocurre pensar que es la tecnología del desahogo, ¿no?
Quiero, antes de hacerle una siguiente pregunta a nuestra invitada Fermina Ponce, extenderle en realidad una invitación a todos ustedes, amigos oyentes, a que participen en una velada de poesía y jazz a realizarse el miércoles 3 de abril a las 19 horas en Artistas del Acero, O'Higgins 1255. Participa el poeta Tulio Mendoza Velio, Tati Torres Díaz y un servidor, junto al dúo La Drac. La entrada es gratuita gracias al patrocinio de Augusto Parra Ahumada, gestión inmobiliaria, propiedades, broker. Así que están todos cordialmente invitados. No hace falta más que tener mucho ánimo para acompañarnos. Y ahora la pregunta, Fermina, y puedes situarnos en el tiempo, en el espacio, en la temporada del año, ¿cómo sucedió, si sucedió esto? ¿Has besado alguna vez los ojos al viento?
Sí, me hace sonreír esa pregunta de si has besado los ojos al viento. Sí, claro que sí, y en otoño, una tarde de otoño, 5 de la tarde, a la hora de los venados, y con una brisa todavía, como le llaman aquí, el verano de otoño, un pequeño verano que hay en otoño, donde las temperaturas se mantienen un poco cálidas. Y es una sensación bellísima esa de besar y dejarse besar los ojos por el viento, porque te sientes como levitando, ¿no? Te sientes como liviana, más ágil. y casi lo percibo con el cariño del sol a la cara. Entonces eso me evoca, esa imagen me evoca al otoño, Agustín.
Uh-huh. Ok, me deja satisfecho tu respuesta, Fermina.
Bueno, primero, Agustín, qué ganas de estar ahí para poder acompañarlos a esa noche de esa velada de poesía y jazz. Y Fermina, yo creo que entiendo muy bien lo que compartiste, esas imágenes, porque creo que el otoño en esta zona es particularmente hermoso, ¿no? Es como la estación, no sé, creo que hasta del punto de vista del color, es como un poema casi, ¿no?
Sí, Silvia, estoy totalmente de acuerdo. Es un poema de sensaciones, ¿no? Los colores, las temperaturas, el viento, el sol, las hojas moviéndose en el piso.
Sí. Sí, estoy de acuerdo. Es mi estación preferida aquí, que por supuesto que en Uruguay el otoño no era nada para mí, no significaba nada, pero acá tiene algo muy particular. Y hablando de poemas, y como nos queda un poquito tiempo, me gustaría mucho invitarte a que nos compartieras otro poema.
Claro que sí, Silvia. Este poema es del poemario Sin Nombre, 2019. Es el poema sexto. Saldrás de mi pecho para ser cumbre de montaña. Las orugas retrasan su siesta y recién despertaron. Te volverás otoño. Mi piel no tendrá arrugas. Me nombrarás despacio para olvidar tu despojo como si no viviera. Mi ventana duerme deshojada por la nieve. Gritarás en mi muro que se quedó sin alma. Las luces de esta ciudad te volverán ciego. Los humanos callejeros esperarán tu limosna. Sus ojos se arrodillan suplicando piedad, llenos de olvido y miedo.
Me gusta pensar que en esta ciudad que tú construyes con tu poética, puedes besar los ojos al viento, pero me imagino que esta ciudad no solamente tiene elementos de la naturaleza, porque es una ciudad muy especial, ¿no? Me imagino que no tiene grandes rascacielos, que es muy agradable vivir junto a otros individuos. Y entonces hay personas también en ese mundo tuyo. ¿En qué medida tú tratas de que aquellas personas también estén dentro de tu poesía, de tu ciudad que estás creando?
La belleza que tiene Aurora, por ejemplo, al ser una ciudad llena de inmigrantes, en su mayoría personas que vienen de México, y eso hace, por ejemplo, que el idioma del español sea mucho más fuerte en esta zona. Lo cual yo creo que lo hace poético porque es un lugar muy frío, es un lugar, bueno, en invierno es terriblemente frío y lúgubre. Entonces, traer como a colación estas imágenes y en la ciudad, pues es muy bello. Decía en mi poema que las luces de la ciudad te volverán ciego. Los humanos callejeros esperarán tu limosna, porque desde Poema Sin Nombre y Se Llamará Piedra, evoco también la injusticia social, la injusticia histórica que nos acompaña como seres humanos, ¿no?
Me gusta eso, Fermina, porque tú no construyes una torre de marfil. Esa ciudad tiene una conexión con otros rumbos, otros caminos, otras áreas, otros territorios que no son muy afortunados y tú lo haces visibles en tus textos. Entonces, eso me parece muy bien porque Yo creo que el poeta en este mundo debe recrearse de un modo diferente porque los desafíos son muy grandes y en ese esa dimensión yo estoy en esta idea de que debemos crear un nuevo poeta, más comprometido con algunas instancias. Por ejemplo, nosotros como creadores, conocedores del valor que tiene la poesía, debiéramos empujar a los gobiernos a que la educación poética sea una realidad en todo el mundo. Nosotros como poetas sabemos el poder que tiene, sanador, para el desarrollo cognitivo, es potente, para la madurez emocional. Y entonces me gusta la idea de que hay que construir un nuevo poeta, un nuevo modelo de poeta. Sé que a la comunidad le cuesta pensar así porque nos refugiamos muchas veces en nuestro quehacer y a veces tenemos temor de enfrentar un mundo que tiene muchas problemáticas.
Eso es muy cierto, Agustín, y yo creo que no podemos ser ajenos a la realidad que nos rodea y a las circunstancias que vivimos, ¿no? Yo creo que sería muy egoísta de nuestra parte alienarnos o alienar nuestro entorno. Y no sé si, ¿sabes? No sé si la poesía nos salva, pero yo creo que sí sana. Nos sana y, sí. Y deja una...
Ayuda a sanar. Sí, yo creo en eso.
Exactamente.
Yo creo en eso. Sí. No creo que sea una panacea para todos, pero es algo ausente en la formación de los jóvenes en la mayoría de los países del mundo. Y lo que existe es una falacia de educación poética. Entonces los chicos, en vez de querer la poesía, terminan odiándola o aborreciéndola porque en realidad no se le ha conducido a la verdadera poesía. Entonces, por eso yo creo que los poetas debemos ser garantes del sistema educacional, porque ya no dio el ancho ni el largo, ya eso está totalmente comprobado mil veces. Entonces, por eso yo creo que los únicos que tenemos la posibilidad de sacar de nuestra propia experiencia el conocimiento, el valor de ella, es que entonces empujemos al sistema para que pueda hacer algo con los jóvenes en este aspecto.
Tienes toda razón, concuerdo contigo, Agustín.
Bueno, para terminar, nos queda un solo minuto. ¿Tienes un trocito de texto, algún poema más breve, porque los tienes, no? Para que podamos cerrar.
Por supuesto.
Silvia nos tuvo que dejar, pero nos queremos quedar con tu poesía.
Gracias, Agustín. Poema cuarto. Tu mano con la mía, el mapa que construimos en tu espalda, el jardín de papel que sembraste en mi ombligo se convirtió en máscara sin pluma, en lluvia, en mi hastío permanente, en ir y venir sin querer quedarme, en siluetas en la búsqueda perpetua de sus sombras, en abismo.
Bueno, que ese abismo no se perpetúe, que haya un puente para unir a los seres humanos con la poesía y que las nuevas generaciones tengan una nueva experiencia de vida en torno a ella y descubran la maravilla que son las palabras y cómo ellas nos construyen y nos pueden hacer más felices. Muchas gracias, Fermina. Ha sido un gusto conversar contigo en Flashback. Y bueno, volveremos en otra instancia a reunir nuestras voces.
Muchas gracias, Agustín. El placer ha sido mío.
Gracias.
Flashback. Con la conducción de Agustín Bedelli y Silvia Goldman.